Son las 11 y 6 minutos de la mañana de este domingo 31 de julio. Hoy en tiempo de tertulia quiero poner sobre la mesa varios temas, empezando por una pandemia que se extiende sin control. Y es la pandemia del postureo. Vamos a hablar de esto ahora que estamos en plena época estival y de vacaciones. Y es que vivimos en un mundo en el que es más importante compartir algo que vivirlo. ¿No te parece? Vivimos en un mundo en el que toda nuestra vida se basa en aquello que mostramos en nuestras redes sociales, en aparentar, en hacer cosas solo por ser conocido, por ganar likes, me gusta, pero que nos afecta a todos, ¿eh? También es el gran mal del político. Ahí tenemos a nuestro presidente Pedro Sánchez, al que, bueno, le puede la ansia, ¿eh?, por la foto fácil, aun a riesgo de quedar en evidencia en el mismo momento o con el paso de los meses. De todas formas, es que uno abre el móvil y son incontables las fotos de comidas en la playa, de piernas aguantando un libro dando las buenas noches, de espaldas ante monumentos conocidos, de una mano agarrando un billete de avión, ¿eh? La mayoría hemos compartido todas esas fotos que acabo de nombrar, incluida yo. Y es que no debemos olvidar la frase de Warhol que decía: todo el mundo debería tener derecho a 15 minutos de gloria.
Esta semana el postureo 60 segundos. Hoy en día, si la gente no ve que eres feliz, ¿de qué te sirve? El postureo es ley de vida. Hay que subir fotos a Instagram con poses que parezcan naturales, aunque te haya llevado una hora y parezcas una escultura de barroco. A más contracturas, más likes. Pon siempre tu perfil bueno. Hay algunos que si pudieran tendrían los dos ojos en el mismo lado de la cara, como Peppa Pig, que debe ser que por el otro son planos. Las fotos en el monte son lo más, y acompañadas pues de frases místicas que parezcan sacadas de un poema de Gómez. Las fotos con mascotas son fundamentales, que te mira el gato con cara de pero haz algo con tu vida, muchacho. Si vas a un restaurante, vete cenado de casa, que allí no se va a comer. Pide lo más raro de la carta, aunque no te guste, que es que los bocadillos de chorizo están muy ricos, pero no son cool. Cuida tu outfit, nada de ir conjuntado, ahora hay que vestirse como si hubieras elegido la ropa oscuras y con cosas vintage como la rebequilla de punto de tu abuela.
Bueno, no sé si todos nos estamos reconociendo en lo que acabamos de escuchar. Sé que una sonrisa sí que tenemos todos en la cara, porque efectivamente el bocata de chorizo no es cool, pero madre mía, qué rico está. Sandra Martínez, buenísimos días.
Buenos días, ¿qué tal? Me ha encantado lo de elegir la ropa como si estuviéramos a oscuras, eso me ha encantado.
La rebequilla de la abuela, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, la filósofa Josefa Ross Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, también está con nosotros. Que no digo yo, Josefa, que el aburrimiento no tenga parte de culpa en esto del postureo, ¿eh? Buenos días.
Muy buenos días, bastante. Yo misma estoy haciéndome un selfie en este momento para luego colgarlo en las redes y presumir de que estoy aquí en la COPE.
Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, el psicólogo Pedro Martínez, de postureo y presencia en redes sociales, tú poco, ¿no, Pedro?
Bueno, yo poco, pero ya me estoy animando con todas vosotras, ¿eh? Después de lo que me estáis diciendo, me voy a poner al lado de Josefa y nada, el selfie, también.
Oye, y Sandra también, ¿eh? Sandra sube de vez en cuando cositas a las redes sociales, que yo las veo, ¿eh?
Sí, la verdad es que cada vez menos, ¿eh? Tuve un momento de subir mucho más, pero me satura. El tema de las redes sociales lo cojo con muchas ganas a primeros de curso, pero luego me satura por todo el tiempo que pierdo, ¿no? Eso que decía, que parece que lo haces en un momento, pero tardas una hora y pico en hacer el Reels o en hacer tal, y eso me satura y termino dejándolo. Ahí soy poco constante.
Mira, vamos a analizar primero el fenómeno y luego vamos a entrar en las consecuencias, porque es verdad lo que está diciendo Sandra, que el postureo, digamos, que es una actitud que no es fácil, se sabe o no se sabe, y es agotador. Eso de subir fotos a Instagram con tu mejor cara, que para eso te has tenido que hacer 20 fotos, escoges un par, luego las cuelgas con la inscripción de lo que importa es ser natural. Vamos, de natural nada, que eso lleva un trabajo que no veas, y tú cuelgas ahí la foto como si fuera la foto más instantánea del mundo. Esto es agotador.
Bueno, por eso entendéis que yo no sea muy aficionado, ¿no? Porque es que es tanto trabajo que es que desde luego.
No es trabajo, no es tiempo que se pierde, es una inversión.
Sí.
Explícanos, Josefa, que tú eres muy de esto, ¿no? Del postureo.
Claro, bueno. Yo hace poquito que estoy en redes sociales. De hecho, solo estoy en Twitter, y de momento me niego a estar en ninguna otra más, porque sí, venga, lo voy a confesar, quita mucho tiempo. Pero no es un tiempo que pierdes, no es un tiempo que te roba, depende de cómo emplees, ¿no?, en la red social, pero tú estás haciendo ese trabajo, esa inversión, porque esperas sacarle algún rédito, esperas obtener algo a cambio. Entonces, realmente no estás perdiendo el tiempo.
¿A ti te compensa lo que obtienes a cambio?
Buf, pero vamos, no te puedes imaginar cuánto.
A ver, a nivel profesional es distinto. Es decir, yo a nivel profesional sí que uso mucho las redes sociales y subo muchas fotos porque realmente yo creo que hay que darle eso también al oyente. Pero, por ejemplo, bueno, tú cuando descubras Instagram te vas a volver loca porque es que ahí hay de todo. Es decir,
no pienso picar.
Yo la foto que siempre con la que caigo, ¿no?, en verano, es la típica de estar en la hamaca, enseñas los pies y ves el fondo de la playa. Esa sí me la permito. Pero es verdad
eso es arte, Rosa, eso es arte.
Eso es arte, bueno, pero tardo cero coma. Yo no me hago 20 fotos, yo te digo que yo me hago la primera foto y esa es la que cuelgo. Pero me da lo mismo que me den likes o no, ¿eh? Yo la subo pues porque me apetece subirla y poco más. Pero también os digo una cosa, que cada vez hacemos cosas no porque nos apetezca, sino porque toca. Es decir, en ese momento a mí no me apetece hacerme una foto de mis pies en la playa. Pero entiendo que estoy de vacaciones y bueno, pues alguna foto tengo que subir, ¿no? Digo, no sé qué pensáis de esto.
Pero claro, lo haces porque en el fondo quieres compartirlo con los demás, quieres que lo vean, quizá no te importa mucho, no te influencia si recibes 100 likes o recibes 10, pero en el fondo quieres que lo vean los demás, que lo vea la gente. Bueno, con la que
esa es la pregunta, Josefa, ¿eh? Es decir, claro. ¿Lo haces por algo en concreto? ¿Sientes placer cuando recibes un like?
Claro.
¿Te da lo mismo? ¿Eh? Y dices, bueno, yo voy a seguir haciendo mi foto de los pies en la playa y ya está. ¿Eh?
¿Sabes qué pasa, Pedro? A mí me da lo mismo porque realmente recibo 3 likes. No te creas que recibo.
Pues entonces nada.
A lo mejor si recibiera 2.000 sí que me importaría, ¿no? Y diría, oye, madre mía, voy a pintarme mejor las uñas que me van a ver 2.000 personas, pero realmente como entres, es que me da igual, eso no lo cuido.
Bueno, pero uno espera en el fondo sacar algún tipo de rédito. Quieres compartir con los demás lo que estás haciendo, que se vea, ¿no? Que estás haciendo cosas de verano, como tú decías.
Sí, y además...
El problema...
Dime, Sandra.
Perdona. Es que yo creo que el problema está cuando ese rédito es emocional. No es social, de reconocimiento social, sino cuando realmente lo que estás buscando es ese enganche a o me dan un like o mi vida está vacía, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo creo que el postureo ya empieza a ser...
Exactamente.
Es una forma de encontrar esa validación emocional, ¿verdad? Porque al final todos necesitamos un poco ser aceptados entre el rebaño, que los demás nos den su visto bueno. Y claro, esto si al final se convierte en el centro de tu existencia, sí que puede llegar a ser un problema, ¿verdad?
También tenemos que decir que el ser humano es un ser social por naturaleza, necesitamos estar al lado de otros.
Claro.
Bueno, después de esa famosa revolución cognitiva, comprobamos que el grupo es maravilloso, ¿no? Y que ser aceptados en el grupo es la clave de la subsistencia. Claro. Por lo tanto, pues es correcto lo que podemos hacer y la intención que tenemos, ¿no? Hoy en día la tendencia, que ya no es moda, ¿eh? Porque en su día fue moda, ya la tendencia es esta, es la de estar en las redes, la de sacar, es decir, la de promocionarte a través de las redes, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal.
Entonces, ya entramos en la forma en la que nos perjudica esta práctica, porque yo aquí veo varios temas. Primero, las redes han cambiado tanto nuestra forma de mostrarnos ante los demás que han echado abajo las puertas de nuestra intimidad en cualquier momento. Es decir, hemos perdido esa intimidad, ¿no? Que antes la cuidábamos mucho y ahora nos da igual. Decir que estamos de vacaciones, enseñar nuestra casa, enseñarlo todo, nos da igual. Eso por un lado. Y luego, es una forma de comportamiento y de pose más por imagen o por las apariencias que por una verdadera motivación, porque da la sensación también a veces de querer la vida de otro, ¿no? De desear ser otra persona, que eso también es un problema por lo que vemos a través de las pantallas, ¿no? De lo que nos muestra la gente que sube esos vídeos y esas fotos. ¿Cómo lo veis vosotros?
Lo estamos comprobando continuamente, que efectivamente, es decir, cuando ya, y lo estamos ahora mismo comentando, cuando la persona... claro, es que en psicología utilizamos un concepto que a veces es complicado de entender, el famoso locus de control interno, locus de control externo, dependencia, independencia de campo, ¿no? Los psicólogos apuntamos siempre, evaluamos este tipo de comportamientos a partir de este concepto, ¿no? Si la persona actúa más en la línea, es decir, si su autoconcepto depende de cómo le ven los demás y solo y exclusivamente él está a gusto si recibe de los demás aprobación, ahí empezamos vamos a tener un problema. Si por el contrario, no, simplemente, pues bueno, estamos dentro de lo que hemos dicho que es esta tendencia, esta actuación, este comportamiento, pero al final nosotros nos valemos y nos sobramos para ir discriminando lo que aceptamos como crítica y lo que no aceptamos, ¿no? Eso sería ya un locus de control interno y estaríamos ante una persona que, bueno, está utilizando lo que es la tendencia, la moda, la modernidad, sin unas consecuencias negativas.
Al final, de lo que se trata es que hay ciertas personas, ¿no?, que son los influencers, que son los que te marcan cuál tiene que ser esa tendencia y los demás tratan de imitarlo. Esto lo estamos presentando como si fuese un fenómeno propio del siglo XXI, pero esto ha existido siempre, en realidad, ¿no? Antes, bueno, pues no estabas siguiendo o tratabas de imitar, de vestirte, de comportarte, de hablar como la influencer que tanto te gusta en TikTok, pero te gustaba ser como un actor, intentabas imitar a un cantante. No es tan distinto, ¿eh? No es algo tan lejano.
Bueno, los posados de Ana Obregón y Norma Duval, ¿no?
Wow.
Es que lo que pasa es que antes, claro, antes estaban ellas y eran las influencers del verano y todo el mundo estaba esperando esa foto en las playas, pero ahora lo puede hacer cualquiera y cualquiera se puede enganchar a que sea admirado y todo el mundo quiere ser viral, ¿no? Y quiere sacar esa foto o ese vídeo que se haga viral y que le sigan un montón y tengan un montón de likes. Ese es el problema.
Claro. Preguntaba Rosa.
La búsqueda de la satisfacción general.
Exacto. Preguntaba Rosa si esto tenía algo que ver con el aburrimiento, y no con el aburrimiento en un sentido más sencillo y mundano, pero de alguna forma, cuando tenemos tanto a nuestra disposición y estamos todos en ese mundo, ¿no?, de exponer lo que hacemos, tenemos una necesidad de diferenciarnos, ¿no?, entre ese rebaño, entre esa masa. Y por eso al final también utilizamos mucho las redes para intentar hacer algo rompedor, que rompa con esa monotonía en la que nos encontramos inmersos, ¿no? Queremos destacar, autoafirmarnos a través de ese comportamiento más extravagante, más estrambótico. Y al final esas son las personas que marcan un poco la tendencia que los demás van a querer imitar, que van a querer después seguir.
Claro, y si me permitís también, después hay un aspecto que vamos a entrar seguramente mucho, o sea, después de lleno, y es cuando alteramos esa imagen. Es decir, cuando ya no es simple y exclusivamente que nos hacemos el selfie y lo proyectamos, sino cuando empezamos a manipularlo, ¿no? Y empezamos con estas cosas de los filtros que hemos descubierto.
Y nos convertimos ya en ciencia ficción.
Y entonces decimos, somos un avatar de nosotros mismos, ¿no?
Sí. Es que acabamos construyendo un personaje que está basado en retazos, que son nuestra identidad virtual, que muchas veces no tiene que ver nada con la real. Pero volviendo a ese exhibicionismo que requiere público, que se trata de que te vea el mayor número de personas posibles. Sin ese público requerido no tendría sentido el postureo. Entonces, tratando de ser reconocidos por los demás, caemos en una espiral de exhibicionismo que puede llegar a convertirse en una auténtica obsesión. La obsesión por ser admirados por otros y mostrar una apariencia ficticia, sea nuestra vida real tan satisfactoria o no. Y en ese sentido, a mí lo que más me preocupa es la dependencia que crea la aprobación de los demás, que esto puede volverse patológica.
Claro, es que quizá antes, cuando no teníamos las redes sociales, sí que tratábamos de imitar a nuestros ídolos, a esos influencers, que, bueno, pues a esa Leticia Sabater en pleno verano. El problema estaba... Sí, ¿qué imagen? Vamos a borrarla.
La salchipapa.
Vamos a borrarla de nuestra mente de forma inmediata.
El caso
está en que tú intentabas imitar o crear ese avatar de ti mismo, pero con quien lo compartías era con tu círculo más cercano. Al final tratabas de tener una posición entre tu manada, entre tu grupo de amigos, entre tu familia, tus compañeros de trabajo, pero ahora nos estamos exhibiendo frente a millones de desconocidos. Bueno, tratamos al menos de que nos vean millones de desconocidos, luego nos ven los 5 o 6 de siempre, pero lo estamos haciendo para personas que no conocemos y ante las que yo no tengo realmente claro qué rédito vamos a sacar. ¿Qué nos importa a nosotros que alguien que vive en la Conchinchina nos dé un like?
Exactamente.
Ya, pero ahí está la clave. La clave es el refuerzo, ¿no? Que tienes el like, sí, no sabemos quiénes nos están viendo, ¿no? Pero ese refuerzo del like, vosotras sabéis que es que tiene una correspondencia neuropsicológica.
La aprobación, totalmente.
¿No? Y que tiene ahí, pues bueno, pues si al fin y al cabo es una adicción, ¿eh? No nos estamos nada más que refiriendo a adicciones, porque la cabeza actúa de tal forma que nos va secretando pues dopamina, centros de recompensa, sobre todo, ¿no? Y ahí es donde nos vamos, pues poco a poco, condicionando ante ese selfie y, por supuesto, ante ese like, ¿no? Y ya se nos escapa quién nos va a ver. Simplemente está estamos esperando a ver cuándo llega, aunque solamente sean dos, Rosa, tres, pero estamos esperándolo, ¿no? Ese es el gran problema. Y ya ni os cuento cuando nos vamos hacia determinadas edades, en donde la imagen, lo que es la personalidad que se está pues desarrollando en esos momentos, que ahí ya nos estamos refiriendo a adolescencia, empiezan a depender de todas estas cosas. Es ya, pues claro, cuando empiezan determinadas conductas patológicas, ¿no?
Creo que lo tenemos tan claro cómo nos afecta todo esto, que de hecho por eso en Twitter, por ejemplo, no tienes un botón de no me gusta, porque es que esto podría acabar con la salud mental de tanta gente, tener un botón de no me gusta y subir una de tus fotos y tener más no me gusta que me gusta.
Sí. Sí, sí, sería catastrófico, bueno, y tendríamos los psicólogos mucho más trabajo, ¿eh?
Porque no, mejor la... que no.
Sí, ahí están los haters. Están los haters, que se supone que además cuanto más triunfes, sobre todo en Instagram, más haters debes de tener, o esa es su filosofía, ¿no? Y yo tengo realmente un poquito de miedo profesional, y no sé si en esto Pedro coincide conmigo, pero la dependencia emocional y la correlación con la autoestima que se está viendo, sobre todo en estos chavales que se están formando a partir de los 10, 12 años, que es cuando suelen tener el acceso al móvil y a las redes, aunque estén más o menos supervisadas, yo diría más menos que más, pero bueno, en teoría están supervisadas, el momento TikTok y el momento Instagram me preocupa. ¿Cómo está afectando a su imagen, a su autoestima y, por consecuencia, a su autoconcepto?
Sí, sí, exacto, Sandra. Y a mí también lo que me empieza a preocupar muchísimo es cómo logramos controlar esta tendencia, ¿no? Y este tipo de comportamientos, porque están tan sumamente enganchados todos estos chicos y estas chicas, ¿no? Porque son hombres y mujeres, mujeres y hombres, ¿eh? No solamente es patrimonio de las mujeres, como antes se decía.
En absoluto.
En absoluto. Y claro, y es, efectivamente, tenemos esto, lo tenemos con, al final se tienen tendencias hacia lo que es cambios de imagen, a unas edades increíbles, ¿no? Duda acerca de la propia identidad de género, ¿no? Tenemos hasta incluso un repudio total a lo que es la propia imagen y al final aislamientos, claro. Tenemos verdaderamente conductas muy serias y tenemos que estudiar a ver cómo les hacemos frente porque están siendo complicadas.
Por lo tanto, el postureo no solo perjudica a aquellos que lo llevan a cabo cuando pasamos ya de juego a obsesión, sino también al público del que se nutre y que lo consume a diario, porque muchos de los que se ven influenciados por esto llegan a cuestionar su propia vida, su propia imagen, comparándose y sintiendo que su autoestima pues cada vez se perjudica más, ¿no? Podemos caer también en esa trampa.
Además que apuntáis bien, porque claro, una cosa es el autoconcepto, otra cosa es la autoestima, ¿no? Y cuando la autoestima está seriamente dañada, ojo, es que estamos hablando de una sintomatología que desencadena depresiones. Una depresión que es una pérdida total de motivación por uno mismo, que desencadena también episodios de suicidio. Estamos teniendo altos datos de suicidio por parte de los jóvenes y cuando nos ponemos a analizar las causas, muchas de las causas pueden venir por aquí.
Tienen que ver con la imagen completamente. Desde la Complutense, ayer estaba hablando con un compañero que se están realizando algunos estudios para ver cómo se encuentran los estudiantes de primer, segundo año, y el porcentaje de ellos que apunta a que tiene ideación suicida es tan alto que no lo quiero ni decir en antena, porque es escalofriante. Y tiene mucho que ver con esto, claro, con no sentirse aceptados por el resto, estar en el aula y sentir que no pertenecen al grupo porque eres distinto de alguna forma, algo te hace ser diferente o no te encuentras a gusto con algo, parte de ti mismo, y no te integras, y eso te hace sentir, al final revierte de esa forma tan negativa.
Efectivamente,
el
y además...
Josefa... Ay, perdona.
No, Sandra, dime.
Rosa.
¿Qué? Corazón, dime.
Que el tema es que Josefa apunta a la universidad. Yo te puedo decir que esto pasa en el instituto. Entonces, es probable que estos chavales que en el instituto empiezan con esas ideaciones se alarguen hasta la universidad. Es muy probable. Pero el índice de trastornos relacionados con la ansiedad y la depresión que... Estamos teniendo ahora mismo en el instituto, con tricotilomanías, que son esta manía de tirarse del pelo y arrancárselo,
sí, sí.
Trastornos de ansiedad, y autolesiones que no llegan a ser... está relacionado con la ideación suicida, pero llega a ser algo como un punto antes, ¿vale? Que es me lesiono, pues me hago daño para eliminar ese sentimiento o esa sensación de soledad o de tristeza. Todo esto se está dando en el instituto en chavales de primero, segundo de la ESO, que estamos hablando de chicos de entre 12 y 14 años, ¿eh? Y tenemos un índice elevadísimo, con lo cual a lo mejor hay que plantearse, como decía Pedro, ¿qué podemos hacer? Porque no es solo el análisis, que ya lo estamos viendo, es que tenemos que hacer algo.
Claro, y muchas veces cuando se apunta hacia, bueno, pues vamos a acotar este tipo de redes, vamos a acotar este tipo de tecnología, la verdad es que yo creo que, no sé qué opináis vosotras, que no está por ahí, ¿no? Porque esto se va a desarrollar y vamos a tener que convivir con ello, ¿no? Es la tecnología, es la evolución, es el desarrollo. Apuntaríamos más bien hacia esa capacidad de gestionar todo este mundo por parte de las personas que tiene que empezar desde edades tempranas. No podemos nosotros actuar ya cuando se ha dado el problema, que es de lo que se trata, ¿no? Hablamos siempre de la prevención primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Pues tendríamos que incidir muchísimo en la prevención primaria, ¿eh? A edades muy tempranas, enseñar a todos estos chicos cómo y chicas cómo manejar esas emociones para que al final no dependan, no dependa su autoconcepto, su imagen de los demás, sino que ellos aprendan a discriminar, ¿no? Lo que tienen que recoger y lo que no tienen que recoger.
El problema, Pedro, es cómo vamos a hacer eso si nosotros, los adultos, estamos en el mismo barco.
Pero no tanto,
efectivamente.
Yo creo que, bueno, efectivamente, porque esto es una cosa, esto no depende ni de sexo ni de edades. Esto no nos afecta a todos, y es cierto que muchos mayores también estamos igual.
Claro, ahí es donde tendríamos, bueno, pues que hacer una seria reflexión acerca de talleres, grupos, bueno, que tienen que partir siempre, nosotros decimos, desde las comunidades educativas.
Porque
si nos metemos ya en unidades ya asistenciales, ya estamos hablando de la patología, ¿no? Y no es buen contexto para trabajar estas cosas, sino es desde esa comunidad educativa, bueno, pues generar grupos, no solo y exclusivamente para los chicos, sino también para los padres. Y por supuesto, para los profesores y para todo lo que significa esa comunidad educativa.
Y luego los padres también tenemos que tener en cuenta este punto, que nuestros hijos están todo el tiempo metidos en redes sociales, que vemos a nuestras hijas e hijos constantemente haciéndose fotos y subiéndolos a redes, lo tenemos normalizado, nos parece que está muy bien, y no caemos en la cuenta de que constantemente están percibiendo imágenes de vidas perfectas, llenas de felicidad, con físicos que se alejan de lo común, con viajes, comidas de ensueño, y esa perfección es lo que persigue el postureo. Y va a ser el problema.
Claro, no, pero bueno, además, eso ya decía, esto no es solamente algo que haya surgido a raíz del uso de las redes sociales, etcétera. O sea, es algo que ya existía antes, siempre en el cine, en las revistas, siempre se trata pues de mostrar esa mejor vida a la que quieren que tratemos de aspirar, ¿no? A ser mejores, a superarte a ti mismo, a tener éxito y alcanzar al final, pues, oye, de alguna forma tener un buen coche, tener una buena casa, tener poder adquisitivo suficiente como para poder irte de vacaciones. El problema, claro, está en que esto se ha multiplicado exponencialmente.
Completamente.
Si antes tenías, efectivamente, si antes tenías la película del verano más el cantante del verano y tenías unas cuantas influencias, ahora el universo es insondable. Es insondable.
Por eso no podemos matar moscas a cañonazos.
No tiene límite.
Tenemos que ir hacia esos elementos que nos permitan, bueno, pues afrontar todo este mundo tan complejo que solo y exclusivamente, como estás diciendo, Josefa, es un exponente más de lo que siempre hemos sido, ¿no? Ahora tenemos más posibilidad de que nos vean, ¿no? Pero siempre hemos ido hacia el postureo.
Siempre nos hemos
comparado.
Siempre nos hemos comparado y siempre hemos querido destacar que utilizar nuestra imagen como una herramienta poderosa para destacar frente al resto, para mostrar, ¿no? Un imaginario, crear ante el otro un imaginario que, bueno, ya se verá si es cierto o no es cierto, pero utilizamos nuestra imagen de alguna forma como carta de presentación, y ese primer impacto que tú causas con tu imagen es tan importante, determina tanto si una relación va a fructificar o no, si va a haber una segunda oportunidad. Estaba pensando cuando venía de camino que esto se hacía desde la prehistoria. En la prehistoria, bueno, pues el que quería, claro, el que quería marcar la tendencia, el que quería ser imitado, el que quería demostrar que tenía un estatus superior al resto, utilizaba collares con conchas, se pintaba la cara y los demás tenían que tratar de imitarles.
Hombre, lo hacen hasta los animales, con los displays famosos a la hora de coger y bueno, y de ir acotando y de ir mostrándose hacia el otro y hacia la otra.
Lo hacen los animales, claro.
Pero lo que pasa es que ahora, esto se ha convertido en un fenómeno por las redes sociales, que han consolidado todo esto como tendencia y lo han hecho más evidente. Pero esto es para siempre, esto del postureo, ¿pensáis que no tiene fin, no se va a acabar nunca? ¿Vamos a ir a peor?
Bueno,
no sé si a peor.
Pero vamos, yo creo que siempre lo hemos sido y lo seremos.
Está de alguna forma, ¿verdad?, en nuestra naturaleza. Es la forma que tenemos de destacar frente al que tenemos al lado y demostrar, bueno, pues cuál es nuestro estatus, cuál es nuestro lugar dentro del grupo. Y al final, vamos, se ha hecho a lo largo de toda la vida utilizando distintas herramientas y ahora utilizamos esto, ahora utilizamos las redes sociales.
Yo estoy seguro que Elon Musk está en Marte, está preparando ya también cómo tener postureo y ver cómo se adaptan allí.
Calla, calla. Sandra, dime.
No, yo lo que decía era que evolucionará. Evolucionará igual que ha evolucionado del hola al Insta, pues evolucionará otra forma de mostrarnos. Y el problema no es ese, el problema es cómo nos afecta.
Claro.
Y el problema real es cómo afecta a las generaciones que están llegando ahora, que tienen que ser las que mantengan y tengan que tener una fuerte autoestima para poder resolver los problemas del futuro, y que estamos creando una generación muy débil en cuanto a capacidad de resolver problemas, de sus problemas y los de los demás. Entonces, como decía Pedro, si no trabajamos en la formación, pero no una formación de un taller que yo me cojo, no, esto debe de estar en el currículum escolar. La gestión emocional, el autoconocimiento, la capacidad de superación, la capacidad de afrontar frustración, todo esto tiene que estar en el currículum escolar para padres, para niños y para profesores.
Claro.
Para que sepan detectar, para que sepan intervenir y para que sepan conocerse.
Fijaos por dónde veo yo que avanza el problema. El caso está en que antes, hace 20 o 30 años, tú te podías comparar con los demás y tratabas de tener un lugar destacado dentro de esa manada a la que pertenecías, pero en el momento en el que ya esto lo hemos trasladado a las redes sociales, son tantas personas que podemos tener como referentes, es un infinito, como decía, tan insondable, que al final a mí me preocupa que se creen expectativas poco realistas.
Claro.
Poco realistas, porque al final ves que son tantas personas las que aparentan haber conseguido el éxito en la vida y se nos está transmitiendo una especie de mensaje de, oye, pues si tú quieres, puedes llegar a ser como esta persona. Imita su conducta, imita su apariencia, imita su forma de hablar y puedes acercarte a ser esta persona que tanto admiras. Y son muchos exponentes y el problema está en que eso no es así. Hay muchos, muchos factores que van a condicionarte a la hora de si realmente vas a poder compararte con esa persona.
Fíjate la famosa frase, que es una frase muy perversa, de si quieres, puedes. Cuidado.
En absoluto.
Cuidado, hay factores.
Cuidado.
¿Cuántas
hay
cosas quiero yo y no puedo?
Hay factores que van a incidir muchísimo en esa posibilidad y si no somos conscientes de nuestras limitaciones, al final, pues efectivamente, nos metemos en un mundo en el que ya no soportamos la frustración.
Completamente. Y hablábamos de... Dime, Sandra.
Siempre entra un poquito después.
Te toca, venga, va. Luego voy yo.
Que fijaros que entramos en un aspecto de ética y de código deontológico, que eso, como no se regule a nivel legislativo, es un poco complicado. Te dejo, Rosa.
Nada, es que yo iba a decir que hablábamos de aparentar, pero claro, la diferencia es que antes a un fantasma acababas por pillarle, o sabía o no sabía, y siempre había un momento en el que le cazabas en un despiste, pero el que posturea solo en la red lo tiene mucho más fácil, porque con un solo clic te puedes poner al día en tiempo real y aquello que necesitas saber para seguir postureando. Y eso puede ser, esa puede ser la razón por la que tantos optan por las redes antes que por el cara a cara, ¿no?
Es cierto, ¿y cómo puede hacer crecer el ego eso, eh?
Claro.
Lo estaba pensando.
Bueno, exactamente, también, ¿qué más
también
fácil?
Vemos cómo caen, ¿no? Muchas, no sé, influencers.
Sí, al final cuando...
Al final, si es vacío y no hay consistencia, no hay formación, yeah. Es que les
aquí
puede
se sabe,
su
se sabe que
mundo,
no, se sabe pero... que no puedes ser experto en todo, no puedes conocer de todo, eso solo lo puede Google, el señor Google, y al final, bueno,
claro,
pues...
Sí, yeah, tenemos que empezar por reconocer nuestras limitaciones.
Exactamente, pero hay mucha gente joven que eso no lo sabe. Entonces yo estoy con vosotros que esto es algo que nos tienen que enseñar a gestionar, porque es que vamos como pollo sin cabeza en este aspecto. Oye, por cierto, que tengo que ir a publicidad. Es verdad que las redes sociales han creado estas nuevas formas de relacionarnos, de interactuar unos con otros, y también han cambiado nuestra forma de mostrarnos ante los demás. Y a la vuelta de publicidad quiero que abordemos dos fenómenos que están relacionados con lo que estamos hablando en la tertulia y con el poder de la imagen, y es la gordofobia y la dismorfobia. Enseguida, aquí, en Fin de Semana. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I need chucking more fina. Bueno, aquí seguimos en Fin de Semana, son las 12:20 de la mañana. Vivimos en una sociedad más preocupada por aparentar que por ser. Las redes sociales han consolidado el postureo como tendencia y estamos viendo cómo la presión social te puede provocar de todo, desde trastornos alimentarios hasta otros problemas de salud mental. Y es que mucha gente acaba cuestionándose su propia imagen y su propia vida. Vamos a profundizar con nuestros psicólogos Sandra y Pedro Martínez y con nuestra filósofa Josefa Ross sobre una de las patas sobre las que se apoya la violencia estética hoy en día. Y quiero empezar por la gordofobia, que es algo que está muy al día también en las redes sociales, porque hace unas semanas todos conocéis a Ibai Llanos, ¿verdad? ¿Sabéis quién es? Un streamer súper famoso, al que siguen posiblemente varios millones de personas. Pues Ibai, durante uno de sus directos en redes sociales, se sinceró sobre un problema que se ha multiplicado desde que es un personaje público, y es que recibe muchos insultos y muchos comentarios por estar gordo. Y por desgracia, esta gordofobia la comparten y la sufren millones de personas en nuestro país. Partimos de la base de que hay gente que es orgullosamente gordofóbica, pero la mayoría es gente que sufre ese odio sistemático por tener cuerpos que no se ajustan al canon de belleza, y esa es la realidad, que el odio a la gordura está más que consentido y normalizado en nuestra sociedad, y eso se ha extendido también en las redes sociales. ¿Qué pensáis?
Pues bueno, pensamos, yo en particular, que es un tema complejo, ¿no? Porque realmente, vamos a ver, lo que es el sobrepeso, ¿no? Que podríamos decirlo con ya la gordura, ¿no? Es puede llegar a ser mórbido, ¿no? Y entonces, claro, como profesionales muchas veces de la salud, nosotros lo que intentamos siempre decir es que se tengan hábitos saludables, tanto alimentarios como de ejercicio físico, para intentar tener, pues eso, un cuerpo que esté dentro de un intervalo, de un canon, ¿no? Que no sea un cuerpo perfecto, que eso ya sería el trastorno, uno de los trastornos, ¿no? Sino que bueno, que podemos aceptarnos entre un intervalo corporal sano, ¿no? Y esto, pues claro, es lo que nosotros intentamos siempre aconsejar. Luego están aquellas personas que, por más que lo intentan, debido a que tienen, pues bueno, pues un organismo que no les permite alcanzar, simplemente hormonal, que no les permite alcanzar este tipo de cuerpos, pues bueno, pues hay que entenderlos, ¿no? Y ahí es donde viene la estigmatización, ¿no? Del concepto de gordura, de gordo, de sobrepeso, y cómo eso está, es casi sinónimo de algo negativo, punitivo contra estas personas, que les hacen, claro, sentirse muy mal, porque muchas de ellas no es que no quieran llegar a tener un cuerpo como les gustaría, sino que no pueden tenerlo, ¿no? Y esto pues les ocasiona pues mucho, bueno, que la sociedad les vaya rechazando.
Exactamente, rechazo social.
Y esto habría que distinguir entre todas estas cosas, y después, bueno, después sí que hablamos ya de trastornos serios, un trastorno dismórfico corporal, el antiguo somatoforme, ¿no? O la dismorfofobia, ¿no? Que también ya sería otro tipo de problemáticas, que sí que tienen que ver más con el que perceptivamente las personas no se ven tal como son, ¿no? sino que realmente tienen alterada la percepción de su imagen, más o menos como una anoréxica, ¿no? Que puede ver que está gorda cuando no lo está. Bueno, pues esto trasladado a lo que es la imagen, la cara, ¿no? Y sería ya otro tipo de problemática. Entonces, a mí me gustaría hacer todas estas salvedades para iniciar la tertulia, ¿no?
Sí, es que lo siento, es muy claro. Complicado, es muy complicado, porque cuando estamos hablando de esas personas que tienen sobrepeso por una condición biológica, por ejemplo, la obesidad puede ser genética. Es decir, estamos en esa postura en la que tú puedes hacer todo el esfuerzo del mundo. Es de lo mismo que estábamos hablando antes de la publicidad. No siempre si quieres, puedes. El problema está, ¿y si quieres? O sea, perdón, ¿y si puedes y no quieres? Uh-huh. Eso sí es un problema. Me parece que en ese punto, bueno, pues si es tu decisión, si tú has tomado la decisión de aceptar tu cuerpo como es, está bien. Pero eso no va a ser aplaudido, tienes que entender. Y no tanto por un canon de belleza, porque aquí muchas veces hablamos como si la sociedad, ese ente maligno, el heteropatriarcado maléfico, nos mete en la mente esa idea de que tenemos que ser de una forma. Bueno, a mí la sociedad me ha machacado con mil cosas que me deberían de gustar y luego no me gustan, y me gustan cosas que no me ha dicho en ningún momento que me tendrían que gustar y ahí están. Simplemente, no sé si es tanto un canon de belleza como que cuando vemos una persona que tiene sobrepeso, o si nos vamos al extremo opuesto, una persona que está en los huesos, que está en el esqueleto, esto nos puede causar un cierto rechazo, pero porque percibimos detrás, no es tanto un estereotipo, sino porque percibimos que detrás algo está pasando. Algo está pasando para que esa persona se encuentre así. Es un canon de salud, es un canon de salud. Esto se puede llevar a la estética platónica. Al final, Platón decía, ¿no? Bueno, pues un modelo de belleza es el que representa un equilibrio, el que representa una proporcionalidad, porque esto al final se traspasa, se traslada a tu forma de ser. Esa imagen inicial que damos, si estamos demasiado delgados o estamos extremadamente obesos, dice algo de nuestra forma de ser, siempre y cuando no se trate, como dice Pedro, de un problema que viene de salud.
Uh-huh. Sandra.
El tema de la gordofobia es que el problema no lo tiene el gordo, lo tiene el que ve al gordo. Es el rechazo que esa persona o ese tipo de sesgos que tiene esa persona contra las personas que él cree que están gordas, que no todas tienen por qué ser objetivamente gordas o con sobrepeso o con talla grande, ¿no? Con todos esos sinónimos que hemos sacado un poco para ocultar el tema de la palabra gordo, que también se ha hecho un poco de tabú con respecto a esta palabra, ¿eh? Pero el problema de la gordofobia lo tiene el que le ve. Que no es así con el trastorno dismórfico o con otro tipo de trastornos que son personales, ¿no? Yo tengo un trastorno dismórfico porque yo me veo a mí y no me gusta mi nariz y necesito cambiarla porque me crea mucha ansiedad, mucha inestabilidad, muchos problemas emocionales, ¿no? Pero el problema de la gordofobia es yo no soporto ver a una persona gorda, esté o no esté gorda, porque le infiere una serie de incapacidades, ¿no? Es como un estatus tanto emocional como psicológico como cognitivo menor por ser gordo.
Yo quiero reflexionar sobre algo y sembrar una duda. ¿Realmente hay un problema tan grave de gordofobia? Estamos hablando, yo no estoy de acuerdo con que utilicemos este término de violencia por la imagen, violencia estética, odio a las personas que están gordas. ¿Existe un problema realmente relevante, no que se dé en unas en minorías, en casos aislados, marginales? ¿Hay un problema? Yo no tengo muy
posiblemente
claro
que Josefa, pero nos escudamos en redes sociales, nos escudamos en el anonimato y podemos hacer mucho daño, porque esto, de esta forma puede afectar a personas a quienes comienzan a exponerse en redes sociales y tienen este problema. Yo es ahí donde veo realmente la quid de la cuestión, ¿eh?
Yo no lo tengo muy claro todavía. Llevo un par de días dándole muchas vueltas a este asunto y no llego a encontrarme conmigo misma, no llego a ser capaz de definir mi postura de manera unívoca, pero eso es bueno para un filósofo.
Bueno, todos tenemos la gordofobia interiorizada, de alguna manera todos tememos engordar, no nos gusta, y hoy en día somos capaces de hacer cualquier sacrificio con tal de no engordar, desde obsesionarte con hacer dietas o con hacer ejercicio físico hasta el extremo de dañar tu salud, eso sí.
Sí, porque nos ha llegado el mensaje, precisamente, además, antes Sandra lo apuntaba, ¿no? Nos ha llegado el mensaje social de que la persona que tiene determinadas características que se salen del canon de belleza actual, ¿no? Pues va a ser rechazada, no es una persona cualificada para los trabajos, es una persona que prácticamente se les denomina como vagos, ¿no? Cosas que son totalmente desproporcionadas y que no van con la realidad, ¿no?
Claro, es vagueza, falta de control, falta de orden, de disciplina.
Claro, sí, entonces, claro, es una sensación de que estas personas tienen que ser repudiadas y, claro, nosotros lo que tendemos es a no caer en esto, para no ser repudiados también socialmente. Y ahí es donde está la clave. Significa, bueno, y lo que tenemos que intentar por todos los medios es tener nuestra propia imagen o lo que somos capaces nosotros de conseguir y aceptarnos. Si es que la clave de todo es la aceptación, el entendimiento de lo que somos, el entendimiento de hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras características, ya sean psicológicas, ya sean comportamentales, ya sean físicas, y aceptarse. Esta es la idea. Sucede que esto es muy complicado, claro.
Yo no tengo nada claro, no tengo realmente nada claro que una persona con obesidad tenga que aceptarse. Está claro, por supuesto, que no tenemos, bueno, no sé si me puedo incluir, yo creo que estoy más o menos en una normalidad, no soy Pamela Anderson, desde luego, estoy en una cosa bastante normal.
Estás estupenda.
Estoy muy guapa este verano. Bueno, la cuestión está en que, ciertamente, tenemos los que no somos obesos que aceptar, tenemos que respetar, por supuesto. Es como toda esta campaña que está en boga, que está en todas partes ahora mismo del Ministerio de Igualdad. Tenemos, por supuesto, que respetar a cualquiera que tenga un cuerpo distinto, diverso. Claro que sí, pero ahora bien, si tú te sientes, si tú tienes obesidad y te sientes mal contigo mismo, ¿por qué no haces algo?
Claro, pero ahí es donde está, Josefa.
Cuando
muchas,
puedas.
Que muchas veces, efectivamente, estas personas se sienten así, tienen esa actitud, esa disponibilidad para afrontar esto, llegan y se ponen en manos de profesionales, y claro, los profesionales tienen que ser cautelosos y tienen que ser eso, profesionales, y decirles la verdad, ¿no? Y a veces pues tenemos determinado recorrido y otros pues no, y cuando llegamos a un término y a un punto en el que la persona ya no va a poder progresar más, sí que tenemos que hacer un trabajo psicológico de aceptación, sobre todo pues para paliar el daño, porque indudablemente muchas de estas personas no se sienten a gusto, no se van a sentir a gusto, y esto va a conllevar que sus vidas queden condicionadas. Ahí es donde tendremos que entrar los profesionales, pues para que dentro de las posibilidades le saquen el mayor provecho posible, ¿no? Este es el planteamiento. Por lo demás, por supuesto que tenemos que plantear a la sociedad hábitos saludables, pero más que por el físico, por la salud.
Por la salud, esa es la cuestión. Es que a mí me choca mucho, veo en todo lo que está pasando últimamente hay un conflicto, ¿no?, interministerial, porque tenemos por una parte campañas que nos bombardean constantemente para que no consumamos azúcar, hay que grabar más los refrescos porque tienes que hacer más deporte, y por otra parte tienes esto del, bueno, pero si no quieres hacer nada de esto, tampoco pasa nada, también está bien. Y a mí eso me genera un conflicto y una contradicción en la mente de la que todavía no... Hoy con vuestra ayuda me voy a ir de aquí con mucha más claridad.
Yo quiero introducir una pregunta, a pesar de que nos quedan solo un par de minutos. ¿Qué viene primero, la obesidad o la pérdida de autoestima?
Está interrelacionado, ¿verdad? Esto es como el huevo y la gallina.
Efectivamente. Sí. El tema, yo creo que muy importante, que ha apuntado antes con la pregunta Josefa, es... ¿Y por qué no hacen nada? Bueno, esto es como cuando una persona tiene depresión y, bueno, pues, ¿por qué no sales y haces algo y, ¿no?, y te mueves y se te pasa la depresión, ¿no? Es ese punto. Hay gente que no hace nada porque no quiere, pero hay gente que realmente tiene un sobrepeso o tiene una obesidad, que es diferente, ¿eh?, un sobrepeso y una obesidad, y no ven el momento del cambio, ¿no? Igual que apuntaba antes Pedro, pues que los psicólogos hablamos de una terminología X con respecto al locus de control, etcétera, también con respecto a los momentos de la motivación, en el momento en el que está esa persona. ¿Ha analizado ya que tiene un problema? ¿Ha analizado que tiene un problema y se está planteando hacer un cambio? ¿Ha analizado que tiene un problema, quiere hacer el cambio y ha empezado a buscar soluciones? Bueno, toda esta rueda, ¿no?, hasta que llegamos a dar con la solución y nos ponemos en marcha, es un proceso psicológico que requiere una serie de, por un lado, capacidad de autoestima, capacidad de resolución de problemas, apoyos emocionales, apoyos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, pues
sí. Está claro que...
¿Es necesario que se pongan en marcha? Sí, pero no sabemos en qué fases están cada uno.
Claro, y ante la pregunta que hacías, Rosa, muchas veces es muy importante evaluar a la persona, al individuo, porque a veces, efectivamente, es la gordura lo primero que genera después y posteriormente la baja autoestima, y otras veces no. Esto hay que ir viendo cómo es el estudio de la persona, del sistema, del contexto, de la familia, del crecimiento, y ahí vamos ya apuntando pues el famoso traje a medida que vamos a tener que hacer los profesionales a la hora de intervenir.
Pues sí, señor. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en este sentido, porque hay mujeres especialmente luchadoras, y digo mujeres porque la presión de los cánones de belleza es mucho mayor en los cuerpos de las mujeres, y para luchar contra ello hay que tener mucha sinceridad y mucha valentía. Es una lucha de pasitos pequeños y desde luego aún queda mucho por recorrer. Bueno, hoy queríamos hablar de esos cuerpos que no cumplen los cánones estéticos y nos apuntamos a esta batalla por reconquistar nuestros cuerpos, que cada uno tenga el cuerpo que quiere tener, y mi aspiración es la aceptación de la diversidad corporal. Dicho esto, os despido ya, que nos vamos a las noticias. Gracias a la presidenta de la Fundación Neurón, Sandra Martínez, un beso. Adiós, guapa. A la filósofa Josefa Ross, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Adiós.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Y a mi querido psicólogo Pedro Martínez, un beso fuerte. Gracias a los tres.
Un beso fuerte a todos.
Adiós, adiós. Feliz semana.